Los desayunos de Capital.
10 y 22 horas antes en Canarias abrimos estos desayunos con el invitado que nos presenta como cada día, don José Cabero. Pepe.
Hola, buenos días. Pues es don Juan Quintana, es director de la Fundación Antama, doctor ingeniero agrónomo, y lleva al frente de la fundación desde junio. Es una vieja fundación con más de 10 años de existencia, pero que se ha reactivado en los últimos tiempos. Ahora mismo acaba de publicar un documento titulado La leyenda negra de los transgénicos. Y en este documento pues se aclaran con argumentos científicos algunas de las fábulas más extendidas acerca de los transgénicos y que han dado lugar a esa leyenda negra. Bienvenido, don Juan. Hay, ¿existe esa leyenda negra? ¿Se está eliminando o crece? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, la leyenda negra existe. Se está intentando, desde algunos foros incrementarla. Pero bueno, también es cierto que la opinión pública, según los últimos datos del último Eurobarómetro, pues parece que todavía no tiene una gran preocupación ni especial temor por este tipo de cultivos y alimentos, como son los transgénicos. Aunque ahora sí, aunque es cierto que sí que todavía hay gran desinformación.
A usted, por ejemplo, no le preocupa en absoluto los transgénicos, ¿no?
A ver, a mí lo que me preocupa es que no se desarrollen más los transgénicos. O sea, a nivel de consumo, yo consumiría transgénicos perfectamente siempre que el alimento me guste, independientemente de que sea transgénico o no sea transgénico. Lo que sí que es cierto es que el que no estén desarrollados suficientemente en la Unión Europea, sí a nivel mundial, pues son un lastre importante para nuestro sector productor, aparte de un agravio comparativo frente a otros estados que pueden producirlo y traerlo aquí, y nosotros lo podemos consumir, pero no producir, y por supuesto frente a los consumidores, porque al final cualquier tecnología en general abarata también los precios y eso al final se puede notar en los bolsillos.
En nuestro país y en el resto de la Unión Europea se ha padecido una moratoria sobre esta materia. Aquí cultivamos maíz transgénico, maíz que sin embargo pues en Francia o en Alemania no permiten, no transigen, ¿no?
Bueno, Francia y Alemania lo que hicieron fue aplicar una cláusula de salvaguarda, que no es más que una herramienta que garantiza precisamente, es un sistema más que garantiza el control en este tipo de alimentos y de cultivos. La prohibieron por un indicio, ellos definieron un indicio suficiente de riesgo. Ante eso, evidentemente, la Comisión autoriza esa cláusula de salvaguarda. Luego ellos incorporan sus estudios a las opiniones que emite la EFSA, que es la máxima autoridad europea en seguridad alimentaria, y posteriormente la EFSA ya hizo una opinión favorable a que se debía continuar cultivando porque no había ningún riesgo ni para la salud, ni para el medio ambiente, ni nada. Lo que sucede es que Francia y Alemania, en este caso, por motivos que quizá no venga al caso de otra índole, no técnico-científica, pues mantienen esa cláusula. Entonces yo creo que deberían de mirarse un poco en el espejo español y levantar esa cláusula que ahora mismo no tiene por qué estar impuesta.
¿El consumidor sabe qué son los transgénicos?
Bueno, el consumidor yo creo que no.
O ese nombre también ya de por sí es un poco...
La terminología, o sea, un organismo que se ha modificado genéticamente, que también se llama transgénico, pues la verdad es que el consumidor no lo sabe. Eso hace una palabra un poco extraña. Pero es muy sencillito, al final no es más que de los miles de genes que tiene una planta, pues modificas uno o dos como mucho, o lo inhibes.
Y
es decir,
claro,
bioquímicamente la planta no cambia ni en absoluta, no es absolutamente nada, salvo que tiene una cualidad distinta, pero sigue siendo la misma planta.
Y está claro, está comprobado que no hay en ningún caso indicios de riesgo. Todavía eso se sabrá dentro de varias generaciones.
Bueno, riesgo para la salud en los 14 años que se llevan cultivando a nivel mundial, con 125 millones de hectáreas cultivadas en el mundo, no ha habido ningún indicio de para la salud, ni leve ni grave. Lo ahora mismo está más que constatado. Hombre, luego se puede decir, bueno, dentro de 50, 60 años, pero eso, dentro de lo que pase entre 50 y 60 años, no lo sabemos ni con los transgénicos, ni con ningún alimento convencional ni ecológico que entre en nuestra cadena alimentaria.
Nuestro país es, nos decía usted, el 21%, ¿no?
El 21,8% del maíz que se cultiva en España es transgénico.
¿De ningún otro producto?
No, en Europa solo está autorizado un evento transgénico, que es un maíz resistente a una plaga en concreto, que es al taladro, y que afecta en determinados territorios de nuestro país. Por eso en ningún caso se va a extender al 100% del cultivo de maíz, porque hay zonas que no tienen realmente ataques serios de esta plaga.
¿En otros países se cultivan otros productos, por ejemplo la soja?
Fuera de la Unión Europea sí, la soja, el algodón, el arroz, que es muy importante en países de Asia, precisamente para aportar valores nutricionales de los que carecen.
¿Y cree usted que podría ayudar, cooperar a la desaparición del hambre en el mundo?
A ver, la biotecnología, la transgénesis, es una herramienta más que, por supuesto, no va a dar la solución al hambre en el mundo, porque hay otros muchos factores socioeconómicos, políticos, que se escapan, pero sin duda es, yo creo, que la herramienta más poderosa para incrementar las producciones de alimento en la misma superficie y con sistemas de producción desde un punto de vista medioambiental más sostenibles.
O sea, que usted cree que no tiene marcha atrás, que se prosperará en esta materia.
Yo creo que no tiene marcha atrás porque la presión de la población mundial que va creciendo obliga a ello. La presión sobre el medio ambiente, la población, uh-huh. La presión de la población hace necesario producir más y con más calidad. Entonces, eso yo creo que no es imposible frenar.
Nuestras facultades, los centros de investigación en nuestro país, ¿están al día? ¿Investigan mucho sobre esta materia?
Sí, por supuesto. Hubo unos años en que no había fondos públicos de los programas marco de investigación de la Unión Europea para investigación biotecnológica. Afortunadamente eso ya se rompió, ya está abierto, y en España, por supuesto, estamos muy avanzados en este campo. Lo que pasa es que la investigación siempre va muy por delante de lo que es el mercado. Es decir, hasta que un avance se coloca en el mercado, pues es muy costoso económicamente y muy costoso en tiempo.
Pero no termina de desaparecer ese miedo a lo transgénico, ¿no?
No, pero termina desapareciendo. Yo creo que el miedo desaparecerá cuando ya esté liberado el mercado, evidentemente con todos los controles de seguridad alimentaria que son preceptivos, y entonces la gente los consuma y vea que no tiene ningún tipo de problema. Ahora mismo toda nuestra cabaña ganadera se alimenta de piensos transgénicos desde hace ya...
Muchos de ellos de importación, que ni siquiera se cultivan aquí.
Prácticamente todos de importación, porque en importación solo tenemos, de producción local, tenemos solo en España estas 76.000 hectáreas que cultivamos de maíz.
¿Cuál va a ser el siguiente producto, cree usted, después del maíz?
Bueno, ahí es complicado, evidentemente. Hay productos que son importantes que se incorporen, como puede ser la soja, por ejemplo, transgénica.
¿Trigo?
Hay otros productos como la patata, que interesa en Alemania, por ejemplo, otros cereales. Es decir, lo que está claro es que ahora mismo la biotecnología, porque es muy muy costosa económicamente, por los complejos sistemas, lo que está haciendo es desarrollar los productos más extendidos a nivel mundial.
Veremos cuál es ese siguiente. Y damos las gracias a don Juan Quintana, director de la Fundación Antama, por acompañarnos. Que les vaya muy bien y hasta el año que viene.
Un saludo y feliz año.
Don José, hasta el año que viene.
Buenos días, igualmente.